Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 26 de agosto de 2022. En la DGT dicen que así a ojo de buen cubero, este fin de semana se van a producir casi 5 millones de desplazamientos. 4,9 millones si nos ponemos tiquismiquis. Y que el domingo por la tarde va a haber en las carreteras más gente que en la guerra. ¿Por qué? Pues porque se van a juntar el hambre con las ganas de comer. Va a ser la vuelta de los que terminan sus vacaciones y la vuelta de los que se van a ir hoy de fin de semana. Así que toca recomendar lo de siempre. Prudencia al volante, eso sobre todo. Y si puede ser, que se pongan ustedes de acuerdo para escalonarse, para no salir todos al mismo tiempo. Podremos hacer un grupo de WhatsApp que se llamara España o Españita Nuestra, y ahí pues nos ponemos de acuerdo. Que les digo una cosa, hay gente que se come mucho la cabeza con este tipo de cosas, porque los hay que son muy cagaductas, que decimos los catalanes, los hay que son muy, muy indecisos, se ponen ahí a pensar, a ver, si todo el mundo sale el domingo después de comer, yo puedo salir el domingo por la mañana. Pero claro, si lo pienso yo, lo mismo lo está pensando más gente, y al final nos juntamos todos igual. Total, que les ves ahí que no son capaces de decidirse y al final les pilla el atasco igual, es lo que tiene. El caso es que quien coja el coche, a no ser que tenga un eléctrico, va a tener que echar gasolina. Y ese es uno de los rituales que más nos recuerda lo que tenemos encima, que no es otra cosa que la crisis de la inflación, provocada por una crisis energética, provocada por una guerra militar que no tiene visos de acabar. Porque los analistas internacionales que toman decisiones en el mercado energético, y estos días están como locos pegando bandacicos por ahí, viendo cómo los contratos de gas a futuro se están disparando, toman decisiones basándose en las señales que les susurra el viento. Y una de las cosas que han visto las últimas 24 horas es que Vladimir Putin ha decidido ampliar su ejército en 130.000 efectivos. Es decir, Rusia va a ampliar sus fuerzas terrestres un 12%. Los que compran energía, los que tienen que decidir si aceptan contratos a futuro a precios desorbitados, lo que interpretan es que la guerra efectivamente no tiene visos de acabar en el corto plazo. De ahí que el mercado del gas, con proyección a 2023 y 2024, se esté poniendo por las nubes. Y eso ya, como sabemos, empuja hacia arriba el precio de la luz, que en algunos países europeos de nuestro entorno está a más del doble de lo que oficialmente hoy pagamos en España. De hecho, el megavatio hora en España hoy vuelve a bajar tras el subidón de hace dos días y se pone en 318 euros. Aquí hay dos bandos. Los que sacan pecho porque el tope del gas está rebajando el precio que pagamos en España por el megavatio hora, y los que recuerdan que los clientes del mercado libre ya lo están empezando a pagar en sus facturas, porque ya se sabe que nadie da duros a cuatro pesetas. Por cierto, ¿saben dónde la gente se queja mucho también de pagar demasiado por la gasolina, a pesar de ser un país con mucho petróleo? En Ecuador, ese país hermano donde Pedro Sánchez ha hecho la segunda parada de su gira hispanoamericana antes de recalar en Honduras. Bueno, pues allí se ha mostrado el presidente muy satisfecho por haber podido convalidar en el Congreso el decreto energético.
Las medidas que creo que sí demuestran algo es el compromiso y la solidaridad de España con nuestros socios europeos también frente al chantaje energético de Putin. Hoy creo que en el Congreso de los Diputados ha triunfado el sentido común, la política sana.
En esa dinámica un tanto maniquea de dividir el arco parlamentario entre buenos y malos, claro, si el centro-derecha es lo peor de lo peor, los socios del Frankenstein, en los Esquerra y Bildu, son los sanotes, son la gente sana que saca adelante medidas como el decreto energético. Y miren, es muy curioso porque en lo que se refiere al relato, en lo que se refiere al mensaje que quieren trasladar a la población, el gobierno sigue un poco entre Pinto y Valdemoro, porque ayer tanto el presidente como la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, insistieron mucho en que tenemos que ahorrar por solidaridad con Europa, como si el problema lo tuvieran los alemanes y nosotros estuviéramos simplemente como observadores. Y sin embargo, luego cogen y al mismo tiempo te dejan caer que sí, que los españoles lo vamos a pasar muy mal en invierno. La más contundente ha sido Margarita Robles, pero ayer Sánchez también dijo que no va a ocultar la realidad a los españoles, pero sin entrar en detalles. Y la vicepresidenta Teresa Rivera encontró una fórmula intermedia, que es reconocer que vamos a pasar un invierno muy duro, pero diciéndolo con una sonrisa en la boca. Total, que la gente corriente, la que este fin de semana va a coger el coche para volver de las vacaciones, comienza a tener la sensación de que la cosa puede ponerse peor de lo que algunos quieren reconocer. Por eso, lo de vanagloriarse porque ayer se convalidó el decreto energético tampoco tiene mucho sentido, porque eso ha sido solo un entremés que simplemente se ha centrado en algunos parches, como obligar a los comerciantes a consumir menos energía o facilitar el uso del transporte público. Pero aquí falta un paquete de medidas que ponga encima de la mesa las actuaciones que nos permitan atacar el problema, paliar la falta de energía, no simplemente abordar las consecuencias. Ya lo dijo ayer el PNV, le convalidamos este decreto, pero aquí todo queda pendiente de lo que ustedes como gobierno sean capaces de presentar en el plan estratégico de septiembre. Porque decirle a los comerciantes que no gasten en aire acondicionado, en luz de los escaparates o que hagan una inversión en puertas automáticas es no entender lo que se nos viene encima si solo te quedas en eso. Y ese es el argumento también por el que PP, Vox y Ciudadanos no quisieron apoyar el decreto que finalmente fue convalidado.
Por eso son necesarias las políticas acertadas y los datos lo que demuestran es que las suyas no lo son. Y no respaldaremos aquello que sabemos que no son soluciones, que son parches y que además tienen unas consecuencias a medio y a largo plazo negativas para la sociedad española.
Ese decreto va a ser modificado en su tramitación como proyecto de ley, que es la promesa que los socios del Frankenstein le han arrancado al gobierno. Ahora habrá que ver si les vuelve a chulear y la tramitación se queda en un cajón una vez que ha sido convalidado, o realmente se introducen mejoras como una línea de ayudas para financiar la inversión en puertas automáticas en los comercios. La cuestión es que aquí, como decimos, nos la jugamos en que el gobierno entienda que el plan energético que está por anunciarse introduzca verdaderas medidas estratégicas. Y eso pasa porque el gobierno anuncie no sacrificios para el ciudadano o el comerciante de a pie, sino sacrificios también para el propio gobierno, sacrificios fiscales y sacrificios ideológicos. Solo hay que echar un vistazo a lo que están haciendo otros países. Si también están pidiendo que la gente corriente reduzca su consumo, pero eso lo acompañan con auténticas medidas de esas que suponen un cambio de estrategia. A Alemania se le han acabado los remilgos con el carbón, Japón va a introducir construir nuevas centrales nucleares y el Reino Unido ha sido el último en anunciar la construcción de una nueva central, además de un plan ambicioso para garantizar su solvencia energética. Esas son decisiones que van más allá de poner parches en el día a día de la gente. Aquí lo que hay que entender es que estamos como estamos, no por culpa de Putin, sino por culpa nuestra, porque Putin no ha hecho otra cosa que aprovecharse de nuestros propios errores y prejuicios. Putin es como es, y estaba esperando su oportunidad, pero no hubiera hecho lo que ha hecho si no hubiese visto que éramos tan osados como desmantelar nuestras centrales de carbón, denostar la energía nuclear e incluso poner pegas al gas y usarlo así como con asquito hasta que las renovables fueran verdaderamente solventes. Se lo hemos puesto a huevo para que nos haga el chantaje que nos está haciendo. Y ahora la Unión Europea ha tenido que recular y considerar verdes tanto la nuclear como el gas. Y eso lo cambia todo. Y eso es lo que hace que ya no valga o ya no sea suficiente este argumento que ayer usó la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.
Es vital que reduzcamos nuestra dependencia de los combustibles fósiles y el consumo energético, porque solo así podremos resistir las coacciones con las que Rusia, el señor Putin, amenaza a toda Europa.
Sí, Putin es un chantajista y Putin es un criminal de guerra, eso lo sabemos todos, pero no nos quedemos en que ahora, por su culpa, hay que ahorrar y encogerse de hombros. No, hay que buscar soluciones, como están haciendo otros países, más carbón, más centrales nucleares y buscar nuevas o más fuentes de suministro. Sin ir más lejos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha ido a Argelia a hacer las paces con ese país, al que insultó con su habitual chauvinismo al decir que Argelia no existía antes de que llegaran allí los civilizados franceses. Bueno, pues ahí que se ha ido Macron a llevarse bien con los argelinos por la cuenta que le tiene y a ver si le venden algo más de gas, porque ese gas argelino, dentro de lo malo, va a ser más barato que el de otros países. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a hacer las paces con Argelia, a la que hemos cabreado de forma poco comprensible? ¿Vamos a tomar decisiones verdaderamente estratégicas, aunque no nos gusten? Porque aquí lo que se está dilucidando es qué va a tener más peso, si los prejuicios de este gobierno o el sacrificio de los españoles. porque son dos conceptos que pueden entrar ya claramente en conflicto. Si el gobierno se niega ni siquiera a estudiar una reconsideración de la energía nuclear en España, si ni siquiera se plantea la pregunta de si visto lo visto, lo mismo empieza a ser rentable extraer las reservas de gas que tenemos en nuestro subsuelo y que cubrirían nuestras necesidades de gas durante décadas, pues habrá que decirlo. Miren, nosotros no vamos a hacer nada de esto. Y no hacerlo es poner más carga en sus espaldas, como ciudadanos y como comerciantes. Y visto lo visto, esa parece que va a ser la filosofía del gobierno. ¿Yo como gobierno voy a hacer el sacrificio de deflactar el IRPF o bajar las cotizaciones sociales? No, yo lo arreglo exigiendo una nueva subida del salario mínimo a los empresarios y a los autónomos con trabajadores a su cargo. Y si eso realimenta la inflación, pues no es mi problema. Las cuentas de Hacienda no engañan. En lo que va de año, las ganancias por el impuesto especial de combustible han aumentado. El gobierno está ingresando más a pesar de bonificar los 20 céntimos. Así que llega la hora en la que el gobierno va a tener que decidir si su falta de sacrificios se va a traducir en que solo hagan sacrificios los sufridos ciudadanos. ¿Prejuicios o pragmatismo? He ahí la cuestión. Vamos con más asuntos que nos acerca Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Zaporilla.
La central nuclear ucraniana se ha desconectado de la red eléctrica del país por primera vez en la historia. Esta desconexión, que ha durado 3 horas, ha mantenido en vilo a toda la comunidad internacional porque podría haber provocado un accidente catastrófico al funcionar solo uno de los enfriadores.
Mascarillas.
Confusión en los aeropuertos por el anuncio de la ministra de Transportes de que las mascarillas dejaban de ser obligatorias en el transporte aéreo. En los aviones sigue siendo obligatoria, como ha aclarado Sanidad, mientras que en las terminales es solo una recomendación.
Huelgas.
Los servicios mínimos de la huelga de tripulantes de cabina de Iberia Express irán del 32% al 85%. Afectará a la mayoría de los aeropuertos españoles desde el 28 de agosto, este domingo, al 6 de septiembre. Eso sí, la aerolínea deberá mantener el 100% de los vuelos de emergencia y reubicar al 90% de los pasajeros que realicen vuelos fuera de la península.
Sexismo.
El Ministerio de Consumo prepara la campaña contra los juguetes sexistas de cara a las próximas Navidades. El objetivo de concienciar sobre los estereotipos de género en la publicidad infantil va a costar a las arcas públicas 80.000 euros.
Y en el partidazo de COPE sonríen.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid están felices y no tanto el Barça y el Sevilla. Así se podría catalogar el sorteo que se celebró ayer en Estambul. Los equipos madrileños afrontarán a priori partidos asequibles ante Shakhtar y Oporto, entre otros, mientras que el Barça se medirá ante el Bayern y Inter de Milán y el Sevilla se las verá con el City. Además, la gala sirvió para premiar a Alexia Putellas y Karim Benzema por el gran año realizado y a Carlo Ancelotti, que recibió el premio al mejor entrenador del año. Y hoy sorteo de la Europa League con Betis y Real Sociedad y también quedará han definido los grupos de la Conference con el Villarreal, que anoche consiguió el billete tras vencer al Hajduk Split por 0-2. Y la selección española sub-20 femenina se clasificó para la final del Mundial después de vencer por 2-1 a Países Bajos. La final será el lunes a las 4 de la mañana ante Japón. En ciclismo, Benepul es el nuevo líder de la Vuelta después de su poderío físico mostrado en el Alto de Pico de Llano. Enric Mas aguantó y cruzó la línea de meta en tercera posición. Juan Ayuso ilusionó con un cuarto puesto meritorio y Roglic flaqueó y se queda a un minuto del primer puesto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
63.076-63076, serie 43043.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Los socios de investidura han facilitado la convalidación del plan de ahorro energético en el Congreso con la condición de poder introducir enmiendas en un plazo máximo de 4 semanas. Eso sí, las medidas, aunque podrían sufrir cambios como resultado de esas enmiendas, están en vigor desde el 10 de agosto. Repasamos cómo queda la cosa. Susana Moneo.
Entre las más conocidas están el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos, con temperaturas mínimas de 27 grados en verano y máxima de 19 en invierno. Esta norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes. También se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso. Todos los locales deberán tener mecanismos que eviten que las puertas se queden abiertas cuando está en marcha los sistemas de calefacción o refrigeración. Pero el decreto incluye medidas que no están relacionadas con el ahorro energético y esta ha sido una de las principales críticas que ha recibido el gobierno. Mezclar ayudas sociales, la ampliación de las becas para estudiantes en 400 euros, gratuidad del abono del tren de cercanías y media distancia y ayudas al transporte por carretera.
El incremento de los precios afecta prácticamente a todos los productos de la cesta de la compra, pero algunos se han incrementado exponencialmente. Los consumidores pagamos el pollo un 35% más caro que antes del verano, mientras que el sector acumula una pérdida de 32 millones de euros. Podrían ser 75 millones a final de año. María Ruiz.
Desde el sector avícola temen la situación que puedan vivir a partir de los próximos meses. Eloy Ureña es portavoz de COAG y granjero.
Yo y muchísimos estamos en o recibimos esa ayuda, nuestra agonía va a durar un par de meses más. Pero si no la recibimos, tendremos que echar cierre. Porque no podemos asumir. Yo, por ejemplo, yo y muchos, este mes de julio la factura nos ha subido un 50%.
En principio, la ayuda que van a pasar a recibir a raíz de la guerra de Ucrania en septiembre es de 3.500 euros. Pero aún así, la situación es complicada por diversos factores.
Porque entre la luz, que nos vale 100% más el sobrecoste del gas, ¿quién va a poder criar pollos? Esto es una agonía, sinceramente, y más para nosotros. Mi idea es, si recibo la ayuda, llegar hasta enero, pero en enero, pues hacerme otro pensamiento si puedo seguir o no puedo seguir. Y así muchísimos, ¿eh? Así la mayoría del sector, ¿eh?
Actualmente en España se contabilizan más de 5.000 explotaciones de pollos y se encuentran al 75% de todo lo que pueden criar. No obstante, desde Avianza llaman a la tranquilidad a todos los consumidores ante el posible desabastecimiento en los supermercados a partir de octubre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada. Porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Hermosa de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
España. Cambiaron la música, ¿eh?
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces pero increíbles.
Hasta el domingo 28 de agosto.
Llévate un televisor QLED Samsung con Smart TV que antes costaba 1.299 euros.
Ahora por 999.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
No nos olvidamos de la guerra de Ucrania, ni en el plano militar ni en sus consecuencias más cercanas. España ha acogido hasta el momento a más de 124.000 refugiados ucranianos. Seis meses después del inicio de la guerra que motivó su salida precipitada, el reto ahora es aceptar que su estancia en nuestro país va a ser bastante más larga de lo que imaginaron. Carmen Lavallen.
La mayoría son madres con hijos y para ellos Galicia está siendo un auténtico respiro en medio de las dificultades. Tetiana Skurenko es traductora.
Algunas familias, primera vez en su vida, podían disfrutar de mar, de agua, de playa.
A pesar del respiro tras la acogida inicial, el reto es ahora sobrevivir y algunas familias ya no pueden más, como explica en COPE Mar Crespo, responsable del proyecto Ucrania en Caritas Madrid.
No es fácil. Entrar en el sistema de acogida no es fácil, encontrar trabajo no es fácil, o sea, es como una serie de obstáculos. Entonces, no nos había sucedido hasta el verano, pero a partir del verano, pues aquí en nuestro servicio ya ha habido tres familias que han decidido volverse.
Es un momento crítico, subraya, que exige apoyar más que nunca a la comunidad ucraniana para evitar que cunda el desánimo y sean más los que se marchen.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al decreto de medidas para el ahorro de energía que supone el apagado de escaparates y mantener la temperatura a unos grados determinados para no gastar tanta energía. Puede que mantener el ambiente a 25 grados sea confortable si no te tienes que mover mucho, pero si se acumula mucha gente y encima bailas, como ocurre por ejemplo en las discotecas, esa temperatura supone pasar calor, sudar y estar incómodo, algo que perjudica a los negocios de ocio nocturno. La gente se agobia y termina marchándose. Eso al menos es lo que ha denunciado en COPE el dueño de varias discotecas en Madrid, Luis Guerra.
La noche madrileña también está sufriendo las consecuencias de este decreto de ahorro energético. Antonio Estremera gestiona 6 locales de ocio nocturno en nuestra ciudad y nos cuenta que está notando mucho esta restricción. Dice que por la gente que va y el ejercicio que se hace, se debería igualar a un gimnasio.
Estamos hablando de locales de afluencias muy grande en número de personas y no olvidemos que cada persona bailando está desprendiendo un montón de calorías. Necesitamos frigorías para compensar. Nosotros es que por las características nuestras, en realidad seríamos comparables a un gimnasio. De alguna manera la ley nos tendría quizá que haber incluido en ese epígrafe.
Antonio comenta que los clientes suelen pedir que bajen el aire. Incluso algunos bromean con los camareros diciendo que lo enciendan porque, aunque esté puesto, no lo notan. Explica también que antes de este decreto ponían el aire acondicionado a 7 grados menos.
En funcionamiento normal, digamos, tenemos que poner temperatura en torno a 18 grados para que la sala esté fresca y esperar a que empiece a entrar la gente. Si empezamos de 25, estamos empezando ya con una penalización importante y claro, luego eso se transmite en un calor, en algunos casos, sofocante.
Este es el primer verano sin restricciones por el coronavirus, pero estas medidas, unidas a la subida de los precios y de la luz, siguen complicando el ocio nocturno.
Eso en cuanto a la temperatura, pero la falta de iluminación en el comercio también es un perjuicio para las ventas. En este sentido, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha pedido al Gobierno Central que aclare las medidas de ese decreto. También que hable con las administraciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tienen que aplicar la medida. Y sobre todo, ha pedido comprensión con los comerciantes y hosteleros y que deje de maltratarlos.
Sí le pediríamos al Gobierno de España que, en fin, que en la medida de lo posible, no solo a las administraciones públicas, que al final nos tendremos que adaptar de la manera que sea, sino sobre todo al sector privado, al comercio, a la hostelería, que tan mal lo están pasando con la pandemia, que tan mal lo han pasado a lo largo de estos años, en fin, que requieren de seguridad jurídica y que requieren de también un poquito de comprensión, porque yo creo que ya está bien de maltratarlos, ¿no?
Un decreto que la Comunidad de Madrid va a recurrir. El consejero de Presidencia, Enrique López, ha adelantado que ya están trabajando en ello y que lo presentarán en septiembre. Soy Gonzalo Zaballa, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 26 de agosto. Te despiertas con 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y un incendio de pastos se ha desencadenado esta noche en una zona de infraviviendas de la Cañada Real. Hasta 15 dotaciones de bomberos han sido necesarias para extinguirlo y dar seguridad a los habitantes. Afortunadamente, no se han producido heridos. Son las 7 y 22. Toca hablar del tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital a ver cómo se circula. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, hoy ya es el último viernes del mes y tiene menos tráfico todavía que los anteriores. No vamos a destacar ningún problema. Dos recordatorios, eso sí, para los conductores que acceden por la Plaza de Cristo Rey, que tengan mucha precaución porque la calle Cea Bermúdez tiene la calzada fresada muy regular para el asfalto hasta el cruce de Bravo Murillo. Y un recordatorio para los conductores que vienen a Madrid desde las provincias. Si no tienen el vehículo apropiado medioambiental, no pueden pasar a la ciudad a partir de la M30, no lo olviden.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
Muy buenos días. Comienza esta jornada de viernes 26 de agosto y hablamos de tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora de la mañana no se registran complicaciones en la red vial principal o secundaria, afortunadamente. Eso sí, en horas de la tarde se prevé que comience la operación especial retorno, por lo que les vamos a pedir una dosis extra de prudencia al volante.
Y enseguida te hablo de bandas juveniles y del perfil de esos jóvenes que las integran, chicos cada vez más jóvenes.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En cuanto al tiempo, hoy se mantienen los 32 grados de máxima, pero atención porque hay posibilidad de lluvia y tormentas a mediodía. El fin de semana se presenta con temperaturas parecidas, con cielo despejado, con alguna nubosidad, sobre todo por la tarde. Nubes que podrían dejar mañana algún chubasco por la tarde. Las mínimas bajan un poco, pero seguirán sobre los 20 grados en el centro.
Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Cada vez oímos hablar más de las bandas de pandilleros, cada vez más jóvenes que mantienen luchas con otras bandas rivales. La policía está disolviendo muchas de ellas, muy peligrosas, que captan a sus miembros, a los que obligan a robar, incluso a agredir violentamente a otros pandilleros. Muchos de ellos son detenidos, pero al ser menores no van a la cárcel, sino a un centro de reinserción. Teresa Fernández, buenas tardes.
Gonzalo, buenos días.
Buenos días. En COPE hemos podido hablar con el director de la Agencia para la Reinserción del Menor, infractor de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es el perfil ahora mismo de estos chicos?
Pues cada caso que entra es diferente, como te podrás imaginar. De hecho, el trato con los jóvenes en los centros suele ser individualizado precisamente por esto. Aún así, Diego López, director de la Agencia para la Reinserción del Menor Infractor en Madrid, menciona una serie de características que comparten todos los menores.
Hablamos siempre o detectamos en la mayoría de los casos un desfase académico curricular, también un consumo de sustancias tóxicas, fundamentalmente alcohol y cannabis, de un uso inadecuado, abusivo de las redes sociales, y todo eso, pues de alguna manera interrelacionado también, deriva en comportamientos agresivos y violentos que pueden dar lugar a la comisión de delitos.
Al quedar en libertad, ¿qué pasa con esa formación recibida? ¿Se pierde? Pues en realidad se continúan con los trabajos que se han estado realizando en los últimos meses. Y que queden en libertad, dice Diego, no significa que se les pueda aplicar una serie de restricciones a los menores para evitar que reincidan o huyan de su delito mientras esperan al juicio.
Les puede imponer perfectamente una libertad vigilada cautelar que implica que prosiga ese control, esa supervisión, y también otras medidas adicionales como puede ser, por ejemplo, la privación de pasaporte y la obligación de permanecer en territorio nacional.
Pues aumentan las bandas de pandilleros y este es el panorama actual de los jóvenes de infractores ahora, Gonzalo.
Y de nuevo, un atropello de un coche a una moto se ha saldado con un motorista grave. Ocurría en la Avenida de América cuando un todoterreno ha arrollado a esta moto. El motorista, de 33 años, ha recibido un fuerte impacto en la cabeza a pesar de llevar casco. Didio da Silva es el jefe de seguridad del SAMUR.
El paciente llevaba un casco integral que estaba roto en la parte occipital, lo cual nos habla de la importancia del impacto del paciente contra el coche. A nuestra llegada estaba en parada respiratoria e inconsciente.
Las bicicletas también son objeto de multas. De hecho, se han disparado las sanciones hasta un 95% después de la pandemia. Circular fuera del arcén, realizar maniobras prohibidas o no llevar chaleco reflectante son algunos de los motivos por los que los agentes han estado sancionando. En 2021, la DGT puso un total de 109 sanciones a los ciclistas en Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Con 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, coge un paraguas porque esta tarde podría llover. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 24% de descuento. Llévatelo por solo 0,75 el kilo. Día, paga menos.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, de un viernes que viene con lluvias en el centro, en el este peninsular y también en Baleares, ¿eh? Y además marcado por la energía. El gobierno ha sacado adelante el decreto de ahorro energético que al final se ha tramitado como proyecto de ley y ahora comienza el proceso para introducir algunas enmiendas. El Ejecutivo se ha comprometido a que esto no se alargue más allá de 4 semanas. Ya veremos. Hoy también la ministra de Transición Ecológica empieza una ronda de contactos para diseñar el plan que pide Bruselas en caso de que Rusia cierre el grifo del gas totalmente. Los contactos comenzarán esta mañana con el consejero delegado de la empresa Enagás, encargada de la gestión técnica del sistema gasista español. Mientras tanto, los precios siguen subiendo. Hoy la electricidad marca su cuarto precio más alto desde que se implantó la excepción ibérica. La luz nos va a costar 318 euros el megavatio hora y el carburante también sube. La gasolina está en 1,80 € y el diésel 1,88 €. Unos precios que afectan a la economía familiar y socavan la de los negocios. Muchos de ellos asfixiados por las facturas. Aún así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llama a las movilizaciones por la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional y pide a la COE que se sienta a negociar con los sindicatos. Los empresarios, en cambio, alegan que tienen el agua al cuello y que no pueden hacer frente a más subidas. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción con Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Sergio.
Carmen Martínez Castro, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola, buenos días, ya es viernes.
Ya es viernes, último de agosto. Bueno, bueno, bueno. Y Araquistain, ¿qué tal?
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estamos, compañero?
Buenos días.
Te voy a decir una cosa, incomunicación. Palabra que se repite esta mañana en los periódicos.
Trate que comienza un curso político, lo comentan hoy en El Mundo, marcado por la guerra y por las urnas. Y añaden que pese a la gravedad de la crisis, Sánchez no va a llamar a Feijóo. Y eso que el líder del PP ayer mismo pidió negociar las futuras medidas, que serán sin duda más duras. Pero señala el editorial que esa retórica incendiaria contra la derecha más rancia de Europa que emplearon ayer los portavoces socialistas no invita precisamente a pensar que el gobierno se vaya a sentar a negociar nada con el Partido Popular. El negacionismo del PP, dice el debate, se desmiente con los hechos. De los 3 decretos que se votaron ayer, el PP apoyó 2, el de las nuevas bases de cotización de los autónomos, en el que ha habido un acuerdo general, y el de combate contra los incendios. Lo que practica Sánchez, y botón de muestra es el decreto de ayer, dice ABC, es la política del menudeo, y se pregunta si este gobierno quiere abordar seriamente el debate sobre la energía nuclear, como acaban de hacer la cuarta y quinta potencia del planeta, Japón y Alemania. Los partidos que apoyaron el decreto, destaca El País, sí lograron del gobierno el compromiso de no alargar más de un mes esa tramitación del proyecto de ley para que no pase lo de otros decretos. Y propuestas razonables, como destinar 100 millones de euros para que las autonomías ayuden a los comercios a ese cierre automático de las puertas, algo que debería estar listo, al menos en la teoría del decreto, para el 30 de septiembre.
¿Qué impresión tenéis tras escuchar el debate de ayer? Yo me quedo con lo que dijo Aitor Esteban del PNV. Le convalidamos este decreto, pero aquí donde ustedes se tienen que poner las pilas es en el plan estratégico que deben presentar en septiembre, porque esto ha sido un poco solo el entremés. No sé cómo lo veis.
Sí, por mucho que quiera poner el gobierno el foco en el líder de la oposición y lanzando a 11 ministros a insultarle para luego quejarse de que no le apoye, aunque apoyó 2 decretos, como acaba de decir Araquis, en realidad el problema lo tiene el gobierno incluso con sus propios socios, que están hartos de esta política del trágala, del decretazo, y que exigen que ya a partir de ahora las cosas se tramiten como proyectos de ley, es decir, que se abran a las aportaciones de los grupos. Y se acabó esta práctica poco democrática del decretazo y del sometimiento. Yo no sé si lo que queda por delante es tan duro que va a hacer cambiar la actitud habitual por defecto de Sánchez y, por tanto, va a empezar a abrirse a cesiones, a negociaciones con el principal partido de la oposición, o si va a intentar culminar la legislatura con el Frankenstein, pese a que algunas de las medidas que va a tener que tomar son tan impopulares que algunos de los miembros del Frankenstein se van a negar a apoyarlas. Quiero decir, cuando se tengan que tomar medidas que ya no son de repartir dinerito y tal, sino que haya que afrontar recortes y medidas duras, porque efectivamente vienen tiempos duros, se va a quedar solo. Y entonces, descubrirá que la soberbia que la ha llevado hasta aquí no era buena compañera.
Uh-huh. Carmen.
Bueno, yo creo que ellos han protestado como van a volver a protestar cuando vuelvan a apoyar el próximo decreto extraordinario que les plantee el gobierno, como han venido haciendo a lo largo de toda la legislatura. Protestan mucho, patalean mucho, pero al final le sacan los proyectos al gobierno y esa es la salud de Frankenstein, que es que están todos apoyándose entre ellos para no caerse hasta que los españoles decidan con sus votos qué es lo que le parece esta situación. En cuanto a lo que es la incomunicación y demás, vamos a ver, objetivamente, cuando estás ya con una campaña electoral en ciernes, porque esta legislatura, más allá de hasta donde nos lleve la crisis, está bastante agotada en lo político, es muy difícil. Es decir, cuando tienes un horizonte electoral es muy difícil encontrar acuerdos porque las posiciones se extreman. Pero quien tiene la mayor responsabilidad de buscar acuerdos si realmente los quiere es el gobierno. Es decir, eso de que dice Sánchez de que los teléfonos van en dos direcciones, sí, evidentemente, pero el líder de oposición llama al presidente del gobierno cuando el presidente del gobierno ha creado un clima político de confianza, de diálogo permanente, de cierta complicidad en los asuntos de Estado que te permiten ese diálogo que es tan saludable y que no se ha querido. Y en el caso de Sánchez ha sido siempre la polarización. Sánchez no quiere que el PP le apoye las cosas. Sánchez quiere al PP votando que no, porque eso es lo que le justifica ese discurso. A partir de ahí, luego, el PP votará no o sí en función de lo que él considere que es bueno o conveniente, como hizo ayer. Pues algunos ha votado que sí, otros ha votado que no. Pero la responsabilidad de conseguir acuerdos es del presidente del gobierno. Es decir, quien tiene la responsabilidad máxima siempre es el gobierno, No es la oposición.
Llamar y luego ya, si no te lo cogen, pues lo explicas. Mire, este señor, intento hablar con él y no hay manera, pero no quedarte en que la oposición es muy mala y que ningún líder del Partido Popular
no
te sale
llama.
Bueno. Todo me sale malo.
Claro.
¿Qué le vamos a hacer?
Y es que Feijóo no me llama. No, es que es usted quien tiene que llamar a Feijóo.
Le salen
sí,
como
el PP los solo mirones. Quiere una cosa, que es el cambio de los cromos de los jueces. Eso es lo único que quiere del PP, nada más.
Claro.
¿Cómo lo ves, Pilar, antes de cambiar de tercio?
Pues por ir al fondo de la cuestión, yo creo que en vez de tomar medidas para minorar el problema energético y de la factura de la luz que se nos viene y de todo lo demás, de la subida de los precios, lo que está haciendo este gobierno es tomar medidas para que lo suframos.
Bueno, pues vamos a ver, que luego le damos una vuelta en la clave económica a las cosas que se pueden hacer o que pueden estar encima de la mesa de cara a ese plan estratégico que hay que plantear y que hay que presentar en el mes de septiembre, más allá del menudeo de ese decreto que se convalidó ayer. Pero por avanzar, Araquis, destaca también la prensa cómo la vicepresidenta Yolanda Díaz entra en campaña.
Sí, la mayoría critica que en este momento confronte Yolanda Díaz con los empresarios, anime a los sindicatos a movilizarse y proponga una nueva subida del salario mínimo. La vicepresidenta alimenta la inflación, dice La Razón, agitar el estallido social es propio de una irresponsable que debería hacer su campaña electoral de despachos que no fueran institucionales, dice el editorial. Lo que debería hacer Yolanda Díaz es lo contrario, impulsar el diálogo social entre patronales y sindicatos, dice el editorial de La Vanguardia, porque si algo hace falta ahora en España es un pacto social por la inflación. Subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio puede ser justo, pero lo que hay que analizar es si los que deben pagarlo, pequeños empresarios, la mayoría, puedan asumir el coste que eso representa. Y recuerda que en otras ocasiones y más difíciles que ahora, patronal y sindicatos han sido capaces de firmar grandes acuerdos. Calentar la calle contra los empresarios, como hace Yolanda Díaz, dice el editorial del Mundo, es priorizar su agenda política personal a los intereses del país.
Más allá de lo insólito que es que una ministra de Trabajo aliente a los sindicatos para que haya un otoño caliente en materia laboral, más allá de eso, lo que tenemos encima de la mesa es una vicepresidenta también que lo que hace es ir contra los cánones económicos, porque es muy difícil encontrar economistas que te digan que lo mejor para bajar la inflación es subir y subir y subir los salarios, porque se ha llegado al acuerdo de que el salario tiene que subirse, pero muy poquito para no echar más leña al fuego, ¿no?
Bueno, igual habría que decir que lo que hay que hacer es bajar y bajar los impuestos, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que es importante explicar que es el gobierno el que decide el salario mínimo interprofesional y que es impresentable, pero impresentable, ese chantaje de una de las partes para que apoye su decisión que ya está tomada. Ella ya ha decidido que lo va a hacer, ¿no? Y esto es peronismo puro y duro y es volver a dividir a la sociedad unos contra otros. Entonces, como resulta que la patronal no quiere que se vuelvan a subir el salario mínimo interprofesional, que por cierto se ha subido un 52% en los últimos 4 años, pues nada, les echamos a la calle a los sindicatos. ¿Pues esto qué es? Tome usted la decisión.
Yo creo que ayer ya Yolanda Díaz se quitó la careta de lo del proceso de escucha y del diálogo social y este perfil, digamos, amable que ha cultivado un tiempo, y directamente pues ha dicho: estos son mis poderes, que son los sindicatos, y con esto voy a buscar ese hueco a la izquierda del PSOE que está desmovilizado y que quiero agitar. O sea, básicamente ayer lo que hizo es entrar en campaña Yolanda Díaz con su proyecto personal, que hasta ahora no estaba renqueante, y se va a apoyar para lanzarlo en lo único que tiene, que es Comisiones Obreras y UGT, ¿no? Y el problema es que eso tiene un precio político para tiene un precio de estabilidad social y económica para el país, no más allá de los réditos políticos que le renten a Díaz, y es efectivamente atizar el enfrentamiento en el peor momento posible, y es desconocer sobre todo, claro, a alguien que no ha trabajado jamás en el sector privado, pues ese es el problema, ¿no? Tú no te das cuenta de que los autónomos, que ya salen muy mal, todavía no se han recuperado de la pandemia, que les han subido las cotizaciones sociales, y que este es un país de básicamente de pymes, complicarles todavía más la contratación o empujarles a la economía sumergida, que es lo que puede hacer lo que sería la quinta subida del salario mínimo interprofesional en 4 años, es desconocer cómo funciona la economía real. Es decir, encima caricaturizar ahora a Garamendi, con al que no se le podrán criticar muchas cosas, pero que no se haya sentado a negociar en los últimos tiempos con el gobierno más de izquierdas,
pero bueno, pero
de la historia, no se le puede criticar. Quiere decir que al final es un chantaje y es volver a la caricatura típica de Podemos de la casta, y contra la casta lanzamos al pueblo, que en fondo es el sindicato que tiene amastrado, ¿no?
Carmen.
Bueno, yo creo que no ha hecho nada peor de lo que hizo el presidente Sánchez este verano, cuando atizó directamente por su nombre y su apellido a dos empresarios concretos, como también Sánchez Galán y la señora Botín, que eso es lo más peronista y lo más alucinante desde el punto de vista institucional que yo he visto en los últimos tiempos. En cuanto a la subida del salario mínimo, bueno, uno le puede subir las cotizaciones, el salario mínimo, es decir, el gobierno puede hacer muchas cosas, pero lo que no puede obligar a los empresarios a contratar. Y los datos del mes de julio del mercado de trabajo son bastante inquietantes. Veremos qué es lo que pasa en agosto, pero ahora vamos a una época complicada, que es la del otoño, cuando se acaba toda la temporada de verano y demás, y vamos a ver si todos los grandes, las cifras que hasta ahora han sido buenas de empleo, salvo, insisto, el pasado mes de julio, han sido más bien un espejismo.
Bueno, se nos acaba el tiempo, no tenemos mucho más tiempo, pero quisiera saber vuestra impresión por el resto de cuestiones que se aprobaron ayer en una pincelada de lo que se aprobó ayer en el Congreso, porque una cosa no se le puede negar al gobierno, leyes saca adelante, la de los incendios, la de ciencia, que ha habido consenso y parece que va en la buena dirección, y la famosa ley del solo sí es sí, que tras 2 meses de retraso por un error en el Senado, en el texto, al final sale adelante. ¿Algo que añadir a lo que visteis ayer en el Congreso?
De la ley del solo sí es sí, un apunte rápido. Ayer blasonaba la ministra de Igualdad, la inefable ministra de Igualdad, Irene Montero, de que por fin las mujeres en España van a poder tener relaciones sexuales con consentimiento, ¿no? Hasta la fecha parece ser que no había en España. Hay una persona... Una juez de Twitter analizó el texto y vino a decir que la primera vez que se menciona en el Código Penal la palabra consentimiento es en 1822. Es decir, que ayer Irene Montero aprobó una ley del trienio liberal, reinando Fernando VII.
No, o sea, y siendo,
quiere decir que el adanismo tiene estas cosas, ¿no? Uno piensa que con ellos empieza la política y empiezan los derechos de la gente y resulta que tiene más de 100 años, ¿no? Bueno, más allá de eso hay un problema añadido, que es que al eliminar el tipo penal del abuso sexual, la diferenciación entre agresión sexual y abuso sexual, que es una diferenciación que hizo la izquierda, cuando la izquierda tenía cierto sentido jurídico en la cabeza, ¿verdad?
La pena máxima se rebaja en un año.
Era la mejor manera de que no quedaran impunes ciertos abusones, ¿no? Porque si todo es agresión sexual, muchos jueces dirán, pues se irá de rositas el tío del tocamiento. Si el tocamiento es lo mismo que la violación, pues el juez no le querrá meter el puro de la violación a una persona que ha tocado, ¿no?
Claro. Efectivamente.
Y luego es muy difícil porque al final la valoración del consentimiento lo van a tener que seguir haciendo los tribunales y al final va a ser de muy difícil aplicación. En cualquier caso, es cierto, estas señoras, ¿pero qué clase de relaciones han tenido en su vida? Yo es que, ¿verdad? ¿Qué clase de novios y maridos y cosas de esas han tenido para ver en las relaciones de personales, de pareja, siempre un elemento de abuso, de daño, de opresión? O sea, me parece realmente enfermiza su forma de mirar este tipo de asuntos.
Pues habría que hacerles ahí una entrevista buena, de Jesús Quintero. A ver, ¿tú qué nombre tuviste? ¿Con quién empezaste? Bueno, ahí nos metemos.
No, hombre, es cierto, hay casos de abusos. Claro que los hay y hay que luchar contra ellos. Pero
ya estaban tipificados en el Código Penal. O sea,
claro, pero no todo es un abuso. Y tú no puedes convertir las relaciones personales en, al final, una cuestión de lucha de poder, que es que en el fondo lo que están haciendo, y una cuestión de pura identidad, porque estás llevando el conflicto a unos elementos que están completamente la vida
y en una cuestión que no olvidemos que es muy seria, como todo lo referente a abuso, agresión sexual y que efectivamente
y a otra que es la presunción de inocencia, que también se la carga.
Efectivamente. Bueno, pues lo que decíamos, se nos acaba el tiempo justo para hablar de la clave económica. Pilar, nos devuelve al debate hoy sobre la energía, porque el Reino Unido da luz verde para construir una nueva central de última generación.
Y ya son 68 centrales nucleares de diferentes tecnologías las que están en construcción en el mundo, Sergio. El incremento de la factura de la luz está incrementando la presión sobre los gobiernos para generar energía limpia y barata. La planta entraría en funcionamiento en 10 años. ¿Qué países europeos tienen centrales nucleares? Bueno, pues mira, en la Unión 13 de los 27 Estados miembros tienen centrales nucleares. Hay un total de 106 reactores funcionando que producen anualmente cerca del 26% del total de la electricidad que consumimos en la Unión Europea. Finlandia, Eslovaquia y Francia están construyendo otros 4 reactores nucleares. Hablando de reactores en construcción, China es el país del mundo que más centrales nucleares está construyendo, 16, se van a sumar a las 53 que tienen funcionamiento, y Estados Unidos tiene 93 centrales nucleares y está extendiendo su vida, en algunos casos, hasta los 80 años.
Tengo un mensaje del Leroy Merlin.
A ver, ¿qué quiero saber? ¿Tienes jardín? ¿Tienes terraza? Pues haz el agosto con los mejores precios de Leroy Merlin. Hasta el 29 de agosto aprovecha sus fantásticos descuentos de más del 40% en mobiliario, pérgolas y parasoles. Y prepara tu exterior para gozar del aire libre mucho más. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
La 11, la actualidad deportiva. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Suerte dispar para los españoles en el sorteo de la Champions. Grupo muy difícil para Barça y Sevilla y suave para el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Lewandowski jugará contra el Bayern con el Inter como segunda amenaza para los azulgranas. Y Haaland vuelve a cruzarse con el Sevilla. Y los andaluces también jugarán ante el siempre peligroso Borussia Dortmund. El vigente campeón de la Champions, el Real Madrid, repite con el Shakhtar y el Atleti volverá a jugar con el Oporto como la pasada temporada.
O sea que los equipos madrileños, buena suerte.
Buena suerte.
Y sí. los otros mala, ¿no? El Barça otra vez con el Bayern.
Sí. Otra vez con el Bayern y con el Inter.
Pero este año tienen un equipazo.
Sí, no, yo... Habrá que ver.
Mira, hoy tenemos a Sostres, que es muy pesimista, que dice que el Barça, que no sé qué, que Lewandowski es un gafe. Yo creo que el Barça tiene un equipazo.
Más le vale ganar, porque con tanta palanca, como no pase de primera ronda, veremos.
Pero sí, si es verdad que te da un poco de mal rollo, porque es que te acuerdas del 8-2. Le pasó al Madrid con el Milan, que tuvo que pasar años hasta que el Madrid se olvidó del 5-0 famoso, que por cierto, Ancelotti marcó uno de los
sí,
goles.
Sí, para que veas golazo,
las vueltas que da la vida en el mundo del fútbol. Pero bueno, a ver qué pasa, si hay suerte este año con la Champions y se la lleva un equipo español otra vez, que va a estar difícil porque la Premier está con muchísimo dinero.
Y en ciclismo también, Benepul es el nuevo líder de la Vuelta después de su poderío físico mostrado en el Alto de Pico de Llano. Enric Mas aguantó y cruzó la línea en tercera posición, y Juan Ayuso ilusionó con un cuarto puesto, así que está todo abierto.
¿Por dónde va la Vuelta a España ahora? ¿Por Singapur o por...? Está en España, ¿no?
Está en España.
Bueno, pues la tenemos controladísima. A las 7:49, la actualidad deportiva con la 11.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano, o porque le ha tocado a tu amiga, y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver, a todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8:10, 7:10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un año más, ya están aquí. Hoy comienzan las fiestas de San Sebastián de los Reyes y todo está preparado para la celebración estrella, los encierros. Vuelve la Pamplona Chica, después de 2 años sin celebraciones por la pandemia. Teresa Fernández, ahora sí, buenos días.
Gonzalo, buenos días.
Un acontecimiento que reúne a mucha gente y que requiere de mucha preparación y seguridad.
Sí, y de hecho se han centrado este año sobre todo en eso. El dispositivo de seguridad para estas fiestas es parecido al de otros años, pero esta vez van a fortalecer tanto la megafonía como la organización y coordinación de los encierros y dispositivos sanitarios. Muy importante esto. Pero este año también va a haber novedades. Por primera vez en las fiestas de San Sebastián habrá un nuevo encierro, muy peculiar además, y lo explica Miguel Moreno, que es el organizador de las fiestas.
El encierro nocturno que se celebra el día 27, esa es una de las grandes novedades, un gran atractivo tanto para aficionados como para vecinos. Pero también nosotros hemos querido ir más allá, pero hemos perdido 2 años de festejos. Entonces lo que hemos decidido es esos 2 días, el 3 y 4 de septiembre, hacer un doble encierro para así compensar, digamos, lo que no hemos podido disfrutar estos años atrás.
Pues vuelve una vez más la Pamplona Chica después de 2 años tan difíciles, sin restricciones este año además, y esto evidentemente pues también fomentará pues a ir a los bares a consumir, y esto beneficiará económicamente y ayudará a recuperar pues parte de lo perdido, claro.
Por cierto, que por primera vez los agentes de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes van a llevar pistolas Taser. Estas armas se utilizarán con fines disuasorios para garantizar la seguridad ciudadana. Las llevarán 10 agentes de la Policía Local que han sido formados para el uso de este tipo de dispositivos electrónicos. Estas pistolas logran inmovilizar a una persona durante unos segundos, dando tiempo a los agentes a su detención, con lo que se evita utilizar otras armas más perjudiciales. Soy Gonzalo Zaballa, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 26 de agosto, 21 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. Si todavía no has salido, igual te hace falta un paraguas. Y un incendio de pastos se ha desencadenado esta noche en una zona de infraviviendas de la Cañada Real. Hasta 15 dotaciones de bomberos han sido necesarias para extinguirlo y dar seguridad a los habitantes. Afortunadamente, no se han producido heridos. Son las 7:51, lo que viene ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A esta hora de la mañana, en esta jornada de viernes 26 de agosto, podemos hablar de tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar leves dificultades de salida de la capital en la A2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, y destacamos varios tramos de la M40, el de Vicálvaro y Coslada en sentido a la A2 y Valdemarín en dirección a la A1 por obras de mejora en este tramo de la M40. Al margen de esto, como decimos, en el resto de carreteras, afortunadamente, a esta hora de la mañana se circula con total normalidad.
Y nos acercamos también a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. El tráfico está transcurriendo con mucha tranquilidad y tenemos que decirles solo a los conductores que se dirigen al norte, a las carreteras de Burgos, Colmenar,
que de nuevo el Paseo de la Castellana tiene un estrechamiento muy acusado a la altura del Hospital de la Paz, justo donde se encuentran las paradas de autobús, de manera que se está formando retención. Si quieren evitar la que sería lo ideal, desde Plaza de Castilla diríjanse a la Avenida de Pío XII si van a la carretera de Burgos.
Y enseguida te cuento novedades sobre la vacunación de la viruela del mono.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
En cuanto al tiempo, se mantienen las temperaturas parecidas a las de ayer, pero cuidado que pueden producirse chubascos tormentosos a partir del mediodía. Las máximas hoy llegarán a los 33 grados y las mínimas se quedarán en los 20. El fin de semana se presenta parecido, con temperaturas sin cambios y con posibilidad de algún chubasco mañana por la tarde.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
En Madrid hay 2.300 casos de viruela del mono. En España, más de 6.000. Ante la falta de vacunas, la comunidad se ha adelantado a dividir en 5 dosis cada vial para poder inmunizar a más personas. Incluso tuvo que interrumpir la vacunación para poder conservar un remanente de vacunas para los casos más graves o pacientes de alto riesgo. Sin embargo, la Consejería de Sanidad ha vuelto a abrir ese cupo de vacunas. Teresa Vasallo.
El cambio en las jeringuillas ha llevado a ese aumento de dosis. El hecho de que la vacuna sea intradérmica en vez de subcutánea ha generado que cada vial se pueda dividir en 5. Por eso esta tarde saldrán 1.600 nuevas citas. Esta nueva remesa de vacunas será para personas que todavía no estén contagiadas, pero para aquellos que hayan estado en contacto estrecho con una persona infectada, tendrán que pasar por unas fases de prevención, tal y como ha contado Elena Andradas, directora de Salud Pública.
Un procedimiento estándar que nos permite, primero, a través de una entrevista médica, conocer si las personas cumplen los requisitos para poder ser vacunados, requisitos que son aprobados a nivel estatal en la Comisión de Salud Pública, pero también se investiga sobre posibles contraindicaciones para la vacunación y asimismo se solicita el consentimiento informado.
Desde la comunidad siguen pidiendo un aumento de las dosis para poder hacer frente a la alta demanda por el gran número de casos que se siguen registrando.
El Congreso de los Diputados acaba de aprobar el decreto para el ahorro energético. Una de las medidas que contempla es la de mantener el aire acondicionado a 25 grados en lugares donde los trabajadores tengan cierta actividad física. Sin embargo, hay actividades como los lugares de ocio nocturno, en concreto las discotecas, donde se reúne mucha gente que además baila y esta temperatura es demasiado alta para no sudar o estar en un ambiente confortable. Algo que está perjudicando a estos establecimientos porque la gente no aguanta mucho tiempo y prefiere marcharse. Antonio Extremera tiene varias discotecas en Madrid.
En funcionamiento normal, digamos, tenemos que poner temperatura en torno a 18 grados para que la sala esté fresca y esperar a que empiece a entrar la gente. Si empezamos de 25, estamos empezando ya con una penalización importante y claro, luego eso se transmite en un calor, en algunos casos, sofocante.
Eso en cuanto a la temperatura, pero la falta de iluminación en el comercio también es un perjuicio para las ventas. En este sentido, la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha pedido al Gobierno central que aclare las medidas de este decreto. También que hable con las administraciones, las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tienen que aplicar la medida. Y sobre todo, ha pedido comprensión con los comerciantes y hosteleros y que deje de maltratarlos.
Sí le pediríamos al Gobierno de España que, en fin, que en la medida de lo posible, no solo a las administraciones públicas, que al final nos tendremos que adaptar de la manera que sea, sino sobre todo al sector privado, al comercio, a la hostelería, que tan mal lo están pasando con la pandemia, que tan mal lo han pasado a lo largo de estos años, en fin, que requieren de seguridad jurídica y que requieren de también un poquito de comprensión, porque yo creo que ya está bien de maltratarlos, ¿no?
Y ayer se cumplía la fecha límite para que los tres presuntos autores de la muerte de Isaac, el rapero de 18 años con síndrome de Asperger, asesinado en julio del año pasado, en el túnel que conecta la avenida Ciudad de Barcelona con Méndez Álvaro, salieran en libertad. Al ser menores de edad, no pueden estar retenidos más de 9 meses antes de que se celebre el juicio. Una situación frustrante, por ejemplo, para su madre, para Nines, la madre de la víctima. Ella es consciente de la actual ley del menor, por eso tan solo le queda intentar cambiarla para que esto que sufre ella no lo tenga que sufrir ninguna madre más.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Y de nuevo un atropello de un coche a una moto. Se ha saldado con un motorista grave. Ocurría en la Avenida de América cuando un todoterreno ha arrollado a la moto. El motorista de 33 años ha recibido un fuerte impacto en la cabeza a pesar de llevar casco. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.